a esta convocatoria de prensa de los miércoles desde Unidas Podemos. Queríamos comentarle algunos temas de actualidad, como es el proyecto de ley de memoria democrática, que ayer pasó por el Consejo de Ministros y que comienza ahora su trámite parlamentario. Desgraciadamente estamos viendo en este país como algunos quieren convertir la historia en otro campo de batalla, con algunas tesis que ya no podemos calificar de revisionistas, sino directamente de negacionismo. Negacionismo que es delito, yo recuerdo, en el Código Penal de otros países europeos. Tuvimos que ver al futuro, o a un candidato al menos, a ser presidente del gobierno, a un partido que opta a gobernar, hablando de que en el 36 no hubo un golpe de Estado. Declaraciones como esa, pues la verdad es que lo deslegitiman como candidato a la presidencia del gobierno en un país que entendemos que es democrático. Ángel Viñas y la historiografía tienen un consenso amplio, ahí hay una bibliografía, un catálogo amplísimo, quienes quisieron la guerra civil, por ejemplo, y lo que estaba claro ante ese tipo de declaraciones y de manifestaciones es la conveniencia de esta nueva ley de memoria democrática que vamos a tramitar y que esperemos que pronto tengamos aprobada y que suponga un avance y un respeto también para las víctimas de la dictadura franquista en este país. Prohibir la apología de la dictadura es algo que simplemente que nos acerca a países como Italia o como Alemania, que desde el 46 lo tienen incluido en su normativa y en su código civil en la actualidad. En Italia, desde el año 93 también se prohíben estos gestos, estas acciones, estas manifestaciones vinculadas al fascismo y se persigue la incitación a esos delitos de odio y de violencia. Ni siquiera cuando la ultraderecha pasó por el Consejo de Ministros de Italia tocó un pelo y una coma de esa ley. Incluso la derecha de esos partidos pues tiene diferencias claras con la derecha que tenemos en este país, que es una derecha que todavía no se despega del franquismo, como vemos en las manifestaciones de Pablo Casado, que es una derecha que no condena el golpe militar que dio inicio a la guerra civil y que es una derecha donde nos cuesta diferenciarla de los postulados de Vox, de la ultraderecha, donde a veces parece que compiten más por ver quién es el más facha, si me permite la expresión. Por eso damos la bienvenida a este proyecto de ley que desde Unidas Podemos esperamos que se mejore en el Congreso de los Diputados, porque restablece la higiene democrática necesaria que necesitamos en este país para combatir ese tipo de manifestaciones que ensalzan la dictadura, los delitos de odio y que ensalzan también los modelos dictatoriales. Es una buena noticia que prohibamos las fundaciones franquistas, es una buena noticia que tengamos por fin la resignificación del Valle de los Caídos, es una buena noticia que por fin en este país hagamos una condena explícita en el anteproyecto de esa ley de memoria al golpe de Estado y a la dictadura, y es una buena noticia también que tengamos sentencias que declaren nulas las condenas de los tribunales franquistas, tanto del TOD, del Tribunal contra la Represión del Comunismo y de la Masonería, o de las sentencias extraordinarias dictadas por el bando franquista durante la Guerra Civil. Eso en Andalucía va a tener consecuencias. Por fin nos va a permitir restablecer la memoria del padre de la patria, de Blas Infante. No solo su familia, sino muchos miles de andaluces y de andaluzas esperábamos ya esta sentencia que restituyera la dignidad y el honor al padre de la patria andaluza. Decir también que nos alegramos muy mucho de que por fin en este país, y eso que vamos con retraso, pero siempre es una buena noticia, más vale tarde si la dicha es buena, que las víctimas tengan acceso a la justicia en este país. Se va a garantizar por fin el acceso a la justicia, algo de lo que han estado huérfanas siempre desde que tenemos democracia en este país, las víctimas del franquismo. Es difícil de entender cómo no ha prosperado ninguna de las denuncias en este país desde el año 78. Es más, la única que ha prosperado ha sido, como saben, en Argentina, gracias a la juez Servini. Esta ley va a poner punto y final a esa situación de indefensión que tenían las víctimas y que tienen en la actualidad las víctimas de la dictadura franquista y que esperamos que, una vez que esta ley esté aprobada, sí puedan tener el amparo, como es su derecho también, por parte de la justicia española. Es una ley que va a poner, como decía, a las víctimas en el centro de atención, en el foco de la actividad del gobierno. Es una ley que va a reparar la vulneración de derechos humanos que tenemos en nuestro país, como así nos han comandado desde las instituciones de la Unión Europea y también desde los tribunales de la Unión europea, esos grandes también referentes de la democracia que tenemos que poner en valor en nuestro país y que no pueden ser obviados ni olvidados, y también pone en valor el trabajo del movimiento memorialista, algo a destacar también. Por fin las exhumaciones quedan en manos del Estado. Ya han pasado los tiempos donde con mucha buena voluntad y con pocos recursos las familias, las asociaciones de memoria tenían que hacerse cargo de todos los proyectos de exhumación y de investigación. Ahora va a ser el Estado el que garantice esos fondos y también garantice un ritmo adecuado para que podamos por fin rescatar la memoria de quienes tenemos todavía enterrados en las cunetas. Recordar que en Andalucía tenemos más de 700 fosas, más de 45.000 víctimas. La mayor parte de las víctimas de la guerra civil se dieron lugar en nuestra comunidad autónoma y que todavía están olvidados, olvidados por la inacción de este Gobierno. Recordar también que la consejera Patricia del Pozo no financia en la actualidad, desde que llegó a este Gobierno, ni una sola exhumación propia, con fondos propios de la Junta de Andalucía. La única que financia por vergüenza torera es Pico Reja, y porque todas las demás administraciones han firmado un convenio para que se pueda sumar. Tenemos también que denunciar y que sumarnos a la petición que han hecho las asociaciones de memoria, en este caso las asociaciones de memoria gaditana, que han pedido la dimisión del comisionado de la memoria por respaldar desde la institución, reafirmar la presencia de PEMAN en el callejero de Cádiz y dentro de la memoria pública. Declaraciones que también secundó la consejera recientemente en un acto oficial en Cádiz y que nos avergüenza a los andaluces y a las andaluzas. PEMAN fue el represor del magisterio por antonomasia. PEMAN fue uno de los pilares que sostuvieron la represión y la dictadura franquista, y evidentemente en ningún país democrático se le ocurre exaltar figuras como esa. Por eso pedimos la rectificación pública de la consejera, que se supone que tiene que defender a las víctimas del franquismo en Andalucía y restablecer los derechos de verdad y de justicia y de reparación. Por último, también nos sumamos a la convocatoria que han anunciado las asociaciones de memoria, tanto la Asamblea Memorialista de Andalucía como la Coordinadora Andaluza de Memoria, que van a manifestarse el 18 de septiembre en Sevilla a las 12 de la mañana desde Plaza Nueva, convocatoria a la que nos sumamos desde Unidas Podemos porque compartimos sus objetivos y sus denuncias. Y es que se han paralizado las políticas públicas desde que el Partido Popular y Ciudadanos entraron en la Junta de Andalucía. Y por otro lado, también me gustaría comentar algunas de las novedades que vamos a preguntar en este pleno en torno al campo educativo y algunas de las decisiones que ha tomado este Gobierno. Hemos descubierto que hay un fondo de desarrollo urbano con fondos europeos, con fondos FEDER, pero también con un 10% de capital de financiación de la Junta de Andalucía está haciendo de prestamista para beneficiar a centros privados. Tenemos constancia de dos ejemplos de ello. El primero fue en un complejo en la construcción, en la financiación de un centro deportivo de élite en los terrenos de un centro educativo privado concertado, los Marianistas en Jerez, donde van a recibir 5,3 millones de euros de ese fondo para esas instalaciones de lujo a las que van a poder acceder ese alumnado, que no pueden acceder a esas condiciones, evidentemente, el resto de alumnos de Cádiz y del resto de Andalucía, para privilegiar a unos centros educativos sobre otros. Más preocupante es el segundo caso que hemos conocido en Estepona, con la financiación de un macroproyecto educativo, de un centro educativo totalmente privado, con más de 8,2 millones de euros. Nosotras denunciamos el uso de esos fondos públicos y preguntamos al Gobierno si esa va a ser su intención, si con los fondos que nos van a llegar europeos para blindar los servicios públicos, para hacer la transición ecológica, los va a destinar para objetivos diferentes, como son el beneficio privado, y si simplemente va a hacer un traspase de ese capital, de esos recursos que son públicos, para beneficiar a empresas y a proyectos privados que evidentemente pues buscan un lucro particular y que no buscan mejorar nuestros servicios públicos, en este caso la necesidad y el derecho a una educación pública que tenemos los andaluces en Andalucía. Mientras que hacen eso, recordamos que en Estepona, este curso y el anterior, cerraron líneas educativas públicas, porque ese es su modelo. Su modelo es beneficiar con incentivos públicos con recursos públicos, estructuras y modelos, empresas privadas, y desnudar así de financiación y de recursos lo que sería la escuela pública, lo que serían nuestros servicios públicos. Desde Unidas Podemos creemos que la obligación de este Gobierno es exactamente la contraria, utilizar esos recursos públicos para garantizar, para brindar la escuela pública, que es la de todos y de todas. Por mi parte, nada más. Espero no haberme extendido mucho y dejo la palabra a nuestra portavoz, Inmaculada Nieto.
Gracias, Ana. Solo un par de apuntes para quedar ya a sus preguntas. Por un lado, una valoración de las medidas que anuncia el Ejecutivo andaluz para tratar de poner un poco de freno al incremento preocupante de la incidencia acumulada y del número de contagios confirmados de personas que tienen coronavirus. Saben que siempre hemos respaldado al Ejecutivo en sus decisiones, aunque muchas de ellas nos han parecido tomadas a destiempo. Por mucho que el Gobierno andaluz presume de la anticipación, saben también que nos pareció muy precipitada la desescalada que se planteó con el ocio nocturno cuando se hizo, ¿no? No nos pareció que fuese el momento adecuado. Pero entonces y ahora, lo que seguimos echando en falta y lo que nos parece especialmente importante es que se refuerce la atención primaria y los rastreos. El incremento de personas contagiadas en este momento, por ser de un segmento de edad en el que, por fortuna y con toda la cautela, las complicaciones derivadas de tener el coronavirus son menores, o sea, hay un número más pequeño de población susceptible de desarrollar los síntomas más preocupantes, precisamente esa razón, la razón de que se incrementa exponencialmente el número de personas asintomáticas, le da mecha al crecimiento del número de contagios de personas que siguen en contacto porque tienen la enfermedad y no lo saben. Por tanto, esa falla sistemática que ha tenido la Junta de Andalucía en cuanto al número de rastreadores, ahora es especialmente importante corregirla y garantizar que las cuarentenas se cumplen y para ello garantizar que las personas sepan o no si están contagiadas o si han sido contactos estrechos de personas confirmadas como positivas. Y luego la atención primaria. Era de esperar que el incremento importante de población concentrada en algunos de los municipios que son tradicionalmente destino vacacional, tanto de turismo propio de nuestra comunidad autónoma como de sitios terceros, ese incremento de población tendría, era razonable pensarlo, una traducción en el incremento de personas contagiadas y, por tanto, un incremento de la velocidad de circulación del virus. No se entiende que la atención primaria en el plan de verano, una vez más, se haya cerrado a cal y canto por las tardes, no se entiende que no se haya hecho un refuerzo y no se entiende que el refuerzo COVID se esté utilizando para todo, sean vacaciones, sean concursos de traslado. No se entiende porque el plan de verano, que siempre se hace mal, este año era especialmente importante corregir sus problemas crónicos y reforzarla. Y nos encontramos, como les digo, con los municipios de afluencia turística, con los municipios del litoral y con los que son, repito, destinos más que sabidos todos los años de miles de visitantes, con una atención primaria cerrada a cal y canto. También lo está en las grandes ciudades y en las áreas metropolitanas. Ya saben ustedes que el plan de verano sistemáticamente elude ese refuerzo de la atención primaria, pero en esta coyuntura, con un incremento de personas contagiadas y con una campaña de verano y de afluencia turística que todavía está casi empezando, que nos quedan las semanas de mayor número de visitantes, es algo que no tiene ningún sentido. No tiene sentido que el Gobierno esté hablando de las obras que va a hacer en los centros hospitalarios o en los centros de salud y los mantenga cerrados, infradotados de personal para el tiempo en el que están abiertos, que no haya reforzado los rastreos y que todo lo quiera arreglar jugando con los horarios de apertura y cierre y aforos de los establecimientos públicos. Por tanto, reiteraremos mañana en la sesión de control estos elementos, a ver qué dice el presidente, aparte de contarnos otra vez lo de los 800 millones en infraestructura, que no lo sabemos ya al dedillo, pero las cosas están cada día peor, con lo cual sería bueno que incorporara a su margen de apreciación de este asunto algunas de las sugerencias que le está haciendo Unidas Podemos por Andalucía. Y por último, como saben, esta tarde se va a sustanciar nuevamente el debate de la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de impulso a la sostenibilidad territorial de Andalucía. Saben que, como en la anterior ocasión, solo ha habido una enmienda a la totalidad, la presentada por nuestro grupo, pero también saben que, de la misma manera que en la anterior sesión en la que se vio, se abrió paso a su aceptación y, por tanto, el proyecto quedó rechazado, hoy, por lo que ya hemos sabido a través de su magnífico trabajo, va a prosperar el inicio de la tramitación del proyecto. Hoy vamos a reiterar los argumentos razonables que deberían impedir, primero, que la ley sufra modificaciones, el proyecto de ley sufra modificaciones o quede como está, que no sean tendentes a garantizar la mejora y la agilización de los trámites administrativos, pero no a eludir controles, que son imprescindibles para que el desarrollo urbanístico de Andalucía vaya en un sentido acorde con lo que piden los tiempos, la coyuntura económica, el medio y el largo plazo en términos climáticos, en fin, una serie de elementos que ahora no están en la ley. Y, por otra parte, nos parece un disparate la tramitación por la vía de urgencia, cuando se le va a dar un vuelco a todo el andamiaje jurídico que sostiene el ordenamiento urbanístico y la gestión del territorio en Andalucía. Son dos elementos que nos parecen imprescindibles de valorar. Ya parece, como ustedes saben, que nadie va a tener en consideración planteárselo, pero esta ley hubiera merecido una tramitación reposada y, desde luego, hubiera merecido también un replanteamiento que, salvando la parte en la que se agilizan trámites que son redundantes y que no benefician en nada, sí que garantizará unos controles que eludirlo nos lleva a un momento de desarrollismo urbanístico que ya vivió Andalucía, como saben, hace 20, 25 años, estaba en pleno apogeo y tuvo una década por delante para cebarse sobre el territorio y que ha tenido unas consecuencias tremendas de servidumbres medioambientales, pero también de crisis económica en muchos de los municipios que sacrificaron su territorio y sus mejores opciones de ordenación del territorio en aras a una creación de empleo que, si miran ustedes hoy las cifras de paro de esas localidades, no se compadece con aquel canto de sirena que compraron. Por tanto, bueno, vamos a hacer la defensa de la enmienda, pero hoy ya también sabemos que comenzará la tramitación incomprensiblemente urgente de esta ley, que nos preocupa mucho porque parece que no hubieran aprendido nada de todo lo que ha supuesto para Andalucía tener sus expectativas de crecimiento y de creación de empleo básicamente ancladas en el gancho de la construcción. Y si tienen alguna pregunta, estamos encantadas de atenderla. ¿Estamos? Pues muchas gracias.
Estamos ya todos con medio bañado puesto.
Miguel, puede volver a la tierra, ¿no? No lo he hecho tan malamente.
Por eso te la pone.
Que es más que duro, tío.
Es muy mala.
Es muy mala la humanidad.
¿Qué es?